sorprendidos con todo esto de Argentina. ¿Qué nos podés decir?
Sí, sorprendidos porque, a ver, ayer es un partido raro, es un partido de toma de decisiones. El partido estaba cerrado, parejo, pudo haber estado Argentina arriba, un poquito Croacia arriba, pero bueno, la macana de Samantha Caballero define todo. Después está la consecuencia de un equipo frágil que anímicamente se cae cuando faltaban 40 minutos todavía. Desaparece la cancha el equipo a partir de ese error de Caballero. Entonces ahí se acumulan cosas, ¿no? Es como que ante la derrota uno siempre se pregunta. Pones a Caballero a atajar, que estaba sin actividad, porque juega bien con los pies. Y se equivoca con los pies. Y no es que se equivocó una vez. Se equivocó una vez con Islandia y se equivocó en este mismo partido en una jugada que le salvan por la falta de Tagliafico. Entonces ahí ya decís, bueno, pero hay una cuestión ya que debería haberse visto de otro lugar. Es decir, Caballero está en condiciones de tomar decisiones lúcidas en un Mundial. No digo que sea un mal arquero. Y por otro lado, para exculpar a Caballero, si Caballero en otras instancias lo que hizo fue rechazar lejos, está mal hecho el planteo, no podés jugar con el arquero y con los pies porque la mayoría de las pelotas rechazadas a Caballero volvían rápido, inclusive en la mitad de la cancha, porque no tenemos altura, no está pensado el equipo, no están pensados los jugadores para ganar esa pelota en altura, ni siquiera con un delantero. Entonces, bueno, ahí digamos, es como siempre, las derrotas hacen que todo se ponga en duda.
Claro. Yo te decía recién, sorprendidos. ¿Para ustedes es una sorpresa por todo lo que se ha... ¿Cómo ha llegado a Argentina?
No debiera. Sí. Nosotros, de nuestra vanidad, desde nuestro corazón futbolero, desde nuestro Messi, decimos, no, bueno... Pero de verdad, en un Mundial es muy difícil que un jugador te salve todo. Yo revisaría inclusive el partido España y Portugal y te vas a dar cuenta que es un partido muy anormal. Lo de Cristiano Ronaldo difícilmente se repita como fenómeno de un jugador contra un equipo. Simplificamos los periodistas que fue un jugador contra un equipo, pero la verdad, Portugal estuvo años luz de España en ese partido. Eso no va a pasar todo el tiempo. Entonces no puedes apostar a eso. Uno no puede esperar que todo el tiempo sea el Messi de Quito. El Messi que resuelve una situación bajo presión de todo. Es cierto que ayer Lionel, el primer tiempo... El segundo ni lo tomo en cuenta, pero el primer tiempo fue probablemente su actuación más vacía que yo recuerdo en Argentina, porque casi no tocó la pelota, no tuvo ninguna injerencia en el juego, a pesar de lo cual el partido estaba equilibrado. Entonces, yo te diría que no es una sorpresa, porque Argentina lleva mucho tiempo sin ser un equipo. Para mí el punto de partida, esto por suerte lo dije hace rato, en el momento que pasó fue cuando le hicieron el vacío a Martino para que se tuviera que ir del seleccionado. En ese momento Argentina tenía una línea de juego que le permitía, entre otras cosas, llegar a finales de Copa América, ganar en Barranquilla en las eliminatorias jugando bien y sin Messi, un tipo coherente. Después pasamos por Bausa, que no tenía nada que ver con Martino, y después con Sampaoli, que debe estar en este momento lamentándose profundamente haber agarrado a Argentina, porque quizás en el futuro hubiera tenido una chance en una instancia más seria. El problema es suyo, él agarró, siendo un técnico de una idea, de desarrollo de una idea, agarró el equipo como en el momento de bombero. Claro. Y nunca pudo desarrollar una idea.
Claro. Y esta historia de que lo notamos en el Mundial, pero de muchos equipos, de querer salir jugando de atrás, se nota mucho la presión de los equipos arriba, porque todos tienen esa característica. Lo de Caballero ayer, ¿es producto de esta insistencia de Sampaoli de querer salir jugando? Porque yo me pongo a pensar, digo... Con la presión de un jugador era reventarla.
El técnico no tiene un joystick como la PlayStation. Llega un momento, todo el tiempo las decisiones son de los jugadores. Todo el tiempo, colectivas, individuales, son de los jugadores. Es una cuestión de sentido común. A vos te pueden decir en tu trabajo que tenés que hacer una nota sobre los hinchas argentinos. Ahora, si estás en el medio de una instancia en la cual los hinchas argentinos venden droga y se matan a tiros, vos te vas a tu casa, no te quedás ahí en el medio del fuego. En un momento vos tenés que decir por las tuyas. Yo creo que es un mal bastante instalado, es una mala herencia que nos dejan Barcelona y España, porque hay pocos equipos que pueden hacer eso, y muchos quieren hacerlo, y muchos técnicos quieren hacerlo. El tema es que hay una cuestión clave: vos necesitas jugadores para eso, necesitas jugadores que estén acostumbrados a eso. Entonces, si vos vas a jugar por abajo todo el tiempo y la pelota la van a tener Mascherano, Otamendi, Caballero, Tagliafico, Mascherano, Otamendi, Caballero, Mercado, no te sirve de nada, como pasó con Islandia. Entonces, a mí me gusta esa forma de jugar, me parece genial. Punto uno, es transparente. El rival ya sabe cómo tiene que marcarte. Punto dos, tenés que tener una alternativa para salirte de ahí. Y el principal de todos los puntos, tenés que tener jugadores que sepan jugar de esa manera. Si no, no tiene sentido. O con jugadores que juegan, que no pueden jugar a uno o dos toques con precisión, y no tenés jugadores que después pueden romper líneas con un buen pase en profundidad, está complicado. Entonces, en un país, en una tierra que aniquiló sus enganches, que no quiere que vuelva, que no quiere que haya un Riquelme otra vez en la historia, estamos complicados.
Y Gonzalo, ¿Messi sufre la selección argentina con todo esto?
Estoy totalmente en desacuerdo con los que dicen que a él no le importa. Yo creo que tiene casi un trauma por no poder dar en Argentina lo que da Barcelona. Lo noté especialmente, no me acuerdo si fue en la final de Chile o en la de Estados Unidos de la Copa América, que lo vi, creo que debe haber sido la de Estados Unidos cuando él falla el penal. interpreté su gesto siempre con el respeto, porque ayer cuando se hablaba de mucho, se tocaba la cabeza durante el himno, yo no sé lo que le pasa, qué sé yo, claro, si estaba con diarrea, si tenía fiebre, si tenía un mosquito, no lo sé, digamos, esto de decir, no, seguro que es por la mujer, no, seguro que es por el penal, son presunciones. Entonces, por el respeto que tengo por los talentos en general y por el de Messi en especial, yo siento que, me da la impresión de que él se plantea como, ¿por qué no puedo en Argentina lo que logro en Barcelona? Yo la respuesta la tengo, porque él nunca tuvo en Argentina a Xavi Iniesta, porque nunca tuvo en Argentina a Daniel Besojo y Jordi Alba, claro, o Busquets al lado. Me parece que es lógico. Ahora, tampoco podemos apostar todo el tiempo al Super Messi, porque tampoco es imprescindible. Estamos viendo mucha mediocridad en el campeonato. Estamos viendo que con poco vos lográs cosas, pero tenés que tener un sistema. Yo valoro el Uruguay, a mí no me gustan las formas que juegan esos equipos, pero lo quiero a Godín todo el tiempo en mi vida, no en mi equipo. Claro, claro. O sea, quiero en la puerta de mi casa, sí, para que no entre el ladrón.
No, no, te entiendo, ¿entendés? Te entiendo. Entonces,
bueno, es un mérito saber que vos tenés eso, que vos trabajás sobre eso, vos que tenés seguro, que sabés lo que tenés, y sabés que tenés dos centrales que son de lo mejor del mundo, sabés que tenés dos delanteros que son mejores del mundo, bueno, hacerlo jugar. Y entonces no hay discusión sobre que Cavani y Suárez pueden jugar juntos. En Argentina tenemos cuatro de los goleadores más importantes del mundo y no pueden jugar más de dos juntos. ¿Por qué? Porque no se trabaja, porque no se convencen, porque no se lee, porque Higuaín, sin ser Cavani, es un jugador que en Juventus ya se ha acostumbrado a jugar lejos del área también.
Sí, sí.
Entonces puede congeniar. Si pueden jugar Dybala y Higuaín juntos, ¿por qué no podría sumarse Messi? ¿Por qué no podría sumarse Agüero? Ahí yo creo que hay una falta de aprovechamiento integral de los recursos.
Y Gonzalo, más allá de que todavía falta resolver este grupo, ¿no? Todavía Argentina no está afuera.
Depende mucho de hoy, en
realidad. Claro, depende mucho de hoy, exacto. Ahora, ¿el futuro es con Sampaoli, más allá de lo que ocurra acá?
El futuro no tiene que ser con la dirigencia de la AFA. Yo no quiero poner a la dirigencia en un primer plano porque queda como que rápidamente salir de la coyuntura. Pero ayer lo tenía que plantear eso. Nosotros, en el 2014, el año que fuimos subcampeones mundiales, y no lo valoramos, ¿sí? Ahora estamos quedando fuera en primera rueda y casi no llegamos al Mundial, pero no valoramos un subcampeonato mundial en una final que quizás hasta merecimos ganar. En ese mismo año se muere Grondona, empieza el FIFA Gate, hay una votación de 75 personas y termina empatada en números pares, es decir, hay una farsa en una votación. Lo explicaba ayer a Sergio, ¿no? Votan, empatan el Partido Blanco y el Frente Amplio y finalmente el presidente es del Partido Colorado. No tiene sentido, es magia eso. Los principales dirigentes y empresarios del fútbol argentino presos por el FIFA Gate. Todo eso no es gratis. Los mismos dirigentes que manejan todo son los que hicieron echar a Martino. En la mesa de los responsables de la ida de Martino están a la cabeza Hugo Moyano, líder sindical, Daniel Angelici, presidente de Boca y hombre de confianza de Macri. ¿Qué más poder querés para que se hagan cargo? Hoy el fútbol argentino tiene entre sus dirigentes al principal hombre de la televisión argentina, Marcelo Tinelli, a uno de los más grandes jugadores de fútbol, Juan Sebastián Verón, a un empresario hotelero como Víctor Blanco, a un líder sindical como Hugo Moyano, a un influyente de la justicia y empresario vinguero como Angelici. Son todos tipos superpoderosos. Eso marca lo que es el país, ya no el fútbol. Entonces es una desgracia. A partir de ahí vos tenés que limpiar todo. Ojalá Argentina pase, ojalá lleguemos a una instancia más o menos razonable. Yo creo que no va a pasar nada de eso. Pero si eso pasara, va a ser más fácil levantar la mano y decir renovación,
bien,
depuración, salgan, porque los que están hoy son los mismos que eligieron que sea Grondona toda la vida. Bien.
Y Gonzalo, lo último, y agradeciéndote mucho esta gentileza, dijiste algo del Mundial, ¿no? Mediocre en general.
Sí.
Nosotros los uruguayos estamos contentos porque en dos fechas hemos clasificado, pero estamos discutiendo el juego, seguimos con esa historia. ¿Cómo nos ves desde afuera, ¿no? Desde tu lugar.
No, a mí me parece, a ver, no del fútbol, en el deporte en general. Deportes colectivos, a mí me produjo un gran placer cuando puedo mirarlo así desapasionadamente, entender lo que quiere un equipo. Me guste o no me guste lo que juega.
Claro.
Porque yo no considero saber de deporte. Entonces, cuando un equipo es muy cristalino en su proyecto, en su propuesta, me hace sentir que yo entiendo ese deporte. Y Uruguay se entiende, o sea, ves el dibujo claramente, entendés lo que quiere hacer, y sobre todo, algo que es decisivo, que es acá yo creo que hay un gran mérito del maestro. Basta de los técnicos que creen que pueden modelar jugadores, que creen que su función en la vida es modelar jugadores a su necesidad. Los jugadores mayormente que llegan a seleccionados son tipos hechos. Ya saben de qué se trata. Elegí a otro, pero no quieras convertir a Cebolla Gutiérrez en un 4, porque te vas a cagar la vida.